Los protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros María José Pizarro, que es concejal por la lista de los decentes. Doctora Pizarro, bienvenida como siempre a esta mesa.
A ti muchas gracias. Congresista, representante de la Cámara.
Congresista, sí, así dije, representante.
Ah, no, concejal, creo, pero feliz de estar aquí de todas maneras con ustedes nuevamente.
Representante a la Cámara, tiene usted toda la razón.
Vicepresidenta ahora.
Sí, además, doctor Diego Molano, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, gracias por estar aquí.
A ustedes, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, a todos los compañeros de panel esta noche y por supuesto a la audiencia de Voces RCN.
También está con nosotros Gonzalo de Francisco, que es politólogo y director ejecutivo de CECLATAM Comunicaciones Estratégicas. Doctor de Francisco, gracias por venir.
Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los amigos aquí del panel y a todos los oyentes de Voces RCN.
¿Qué es CECLATAM Comunicaciones Estratégicas, doctor de Francisco?
Es una empresa de comunicaciones estratégicas que tiene sede en Milán, en Italia, y que pues la cabeza de playa de su presencia en América Latina pues somos nosotros, los que antiguamente éramos New Link, ahora somos CECLATAM.
Muy bien. Nuestro otro invitado es Ricardo Galán, periodista y analista. Ricardo, como siempre, gracias por estar en esta mesa.
Gracias a usted, Juan Carlos, por la invitación. Saludos a los compañeros de la mesa, a Alejandro y a los oyentes en donde quiera que estén.
Bueno, antes de entrar aquí al aire, estaban nuestros invitados hablando mucho sobre el tema de Venezuela y todo como consecuencia de una noticia con la que además abrimos, con la que encabezamos el noticiero de este programa de Voces RCN. Y es que el ministro de Relaciones Exteriores dijo que va a conversar con su colega del Brasil con respecto a una propuesta que ha hecho Estados Unidos. Contábamos que Mauricio Claver Carrón, que es el representante o el encargado en la Casa Blanca de Asuntos de América Latina, dijo que le han hecho saber desde Washington a los miembros del entorno de Nicolás Maduro de que si el presidente venezolano no se va rápido, pues va a haber unas medidas aún más duras, más drásticas de parte de Washington. Aquí está lo que dijo Holmes Trujillo.
Concluida la reunión de ayer, se conoce una declaración de un altísimo funcionario de la administración americana, en la cual hace referencia a una eventual acción del Grupo de Lima. Lo que quiero señalar con lo que he dicho es que voy a proponerle a mi colega del Brasil que solicitemos que esa reflexión se haga formalmente. ¿Cuál será el resultado de la reflexión? Lo desconozco. Se trataría simplemente de analizar conjuntamente la importancia de esa declaración que se conoció ayer después de concluida la reunión del Grupo de Lima.
Aquí la pregunta es, ¿qué será lo que pueden hacer ahora Estados Unidos, Brasil y Colombia? Brasil y Colombia son países limítrofes con Venezuela y muy importantes además para que el señor Nicolás Maduro deje el poder, porque pues al paso que vamos, nos habían anunciado hace ya varios meses que Maduro se iba a ir en cuestión de horas, pero al paso que vamos parece que los nietos de los que dijeron eso van a estar vivos cuando Maduro siga todavía en el Palacio de Miraflores. ¿Qué puede pasar entonces de aquí a allá, Ricardo Gala?
Pues las especulaciones son dos, Juan Carlos, que Estados Unidos, Brasil y Colombia estarían dispuestos a garantizarle a Maduro impunidad, protección de la plata que ya tiene afuera y libertad a cambio de que deje el poder, él, su familia y su círculo de poder. Que eso es lo que le han estado diciendo, que le han mandado razones. Esa es una especulación que hay. Y la otra es que finalmente Estados Unidos parece logró convencer a los militares de que le retiren el poder, pero eso también es especulación.
¿Estás de acuerdo con esa tesis de Ricardo Galán, María José Pizarro? ¿Será que eso es posible?
Pues bueno, digamos que hoy como van las cosas, pues yo creería que las dos tesis son posibles, pero como él bien dice, son especulaciones y no sabemos. Si nosotros vemos en las últimas declaraciones, pues claramente Maduro lo que busca es presentar que él sigue firme con la cúpula militar apoyándole y que pues los intentos de sacarlo del poder desde adentro tampoco han tenido muchísimo éxito. Entonces él se siente de alguna manera seguro y lo que ha hecho es denunciar internacionalmente, además pues posibles violaciones al espacio aéreo, etcétera. Es decir, él se sigue mostrando de alguna manera amenazado y con eso pues lo que busca también es mantener el apoyo de Rusia, etcétera, que digamos equilibrarían la balanza de una manera diferente. Entonces yo creo que son obviamente especulaciones, y lo que sí sabemos es que hay discusiones más bien en el Grupo de Lima, con Estados Unidos, en Latinoamérica, para saber pues efectivamente frente a estas, digamos, incursiones de las aeronaves norteamericanas en espacio aéreo venezolano, cómo reaccionarían, qué significan realmente esos sobrevuelos en espacio aéreo venezolano.
Y es que el Grupo de Lima entró como en un vacío, ¿no? No pasa nada, ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados.
Está ahí. Se reúnen, ¿no?
Sí, votan corriente y se toman unos cafés chéveres, pero no resuelven nada. Y no influye para nada.
Pero María José, usted, hablábamos ahora antes de entrar al aire sobre el rol del Foro de Sao Paulo, porque decía Ricardo que si el Foro de Sao Paulo puede ser una gran vitrina para Maduro, pero decía el expresidente Uribe hoy que es muy posible que los cabecillas fugados de las FARC como Santrich e Iván Márquez aparezcan mañana en Caracas, allí en ese Foro de Sao Paulo. ¿Eso sí sería el harakiri para Maduro?
Pues no solamente para Maduro, yo creo que eso sería gravísimo, porque pues digamos aquí también es quienes están respaldando el gobierno de Maduro. A mí me parece que él sería demasiado torpe si deja que públicamente saliera una foto de personajes como Santrich. Igual me parece una especulación decir que él puede estar en Venezuela, y lo que sí sabemos es que muchísimos de esta renovación de la izquierda en América Latina, no solamente en Colombia, pues yo soy una de las voces nuevas de la izquierda en Colombia, pero así como yo hay otras muchas en América Latina, no estamos acompañando ni apoyando el gobierno de Nicolás Maduro. Sencillamente nos ponemos completamente al margen y nos parece que lo que está sucediendo en Venezuela es gravísimo. Entonces también me pregunto quiénes de la izquierda latinoamericana estarán, pues de esta nueva generación de la izquierda latinoamericana, estarán en el Foro de Sao Paulo. Es una pregunta que, bueno, no solo lo sabremos hasta que salgan las fotografías, pero me parecería ahí sí el harakiri más grande, no solamente para él, sino también para muchísimos movimientos en América Latina,
y
una foto de ese
tipo.
Y el proceso de paz en Colombia,
terrible.
O sea, yo pienso que es un harakiri para el país, una foto, y esperemos que si llegara a ser que este señor Santrich está allá, pues él mismo no tenga la torpeza Santrich, de hacer Márquez. Imagínate, no.
Bien. Santrich saldría feliz con la señal de la victoria.
Yo tengo una consideración, y es que...
Pero las especulaciones de Uribe también a veces no me gustan.
Pero a ver, yo creo que aquí hay un tema que es la declaración de Trump. Yo soy de las personas que dice que uno debe desconfiar mucho cuando una persona dice que va a demandar a alguien, a hacer una acción judicial. Uno hace la demanda, hace la acción judicial y cuenta eso. A mí me parece que eso de salir a decir que va a tomar medidas me parece casi incluso un símbolo de debilidad y no un hecho de concreto de que Colombia, Estados Unidos o el Grupo de Lima o solo Estados Unidos está decidido a tomar acciones. Eso de amenazar con acciones son... Para mí no me parece, ahí creo que no hay nada, además no veo qué venir.
Pero eso no es el estilo de Trump, porque finalmente lo hace con Irán,
pero no pasa nada. Pues es decir, ¿qué ha pasado con Corea del Norte? Nada. Que ahí lo que yo creo es que incluso ha pasado un tema que es gravísimo, para mi manera de ver es gravísimo y muy delicado en función de lo que ocurre en Venezuela, y es que ya los defensores o el régimen mismo ha cogido como caballito de batalla las sanciones para explicar la situación que existía, con la situación económica y social que existía, aclaro con precisión eso. Y ya antes todo el mundo lo señalaba por una gestión pésima, un régimen mediocre que no tiene capacidad de responder a ninguno de los problemas de los venezolanos. Y ahora ese régimen, en vez de tener que responder a eso, está diciendo, pero es que hay sanciones. Y si las van a poner más graves, van a seguir utilizando eso con mucho mayor razón para poder sostenerse o hablarle a su pueblo de una manera, entre otras, a mí me parece que es lamentable, de engaño, forma de engaño, en función de mantenerse en el poder. Yo creo que desafortunadamente va a caer primero Trump, en el sentido que se le va a acabar su mandato, va a caer primero Duque, el presidente Duque, por el término de su mandato, que Maduro. y lo lamento mucho por el pueblo venezolano de que eso vaya a pasar así.
Doctor Diego Molano.
La verdad es que lo que hoy se menciona tiene que seguir como parte de la estrategia que lo ha señalado el presidente Duque. El presidente Duque ha liderado una iniciativa importante en América Latina a través del Grupo de Lima. Y a pesar de que no tenga resultado, aquí se ha mencionado que es una línea de un cerco diplomático hasta que el régimen caiga, y ese debe ser el objetivo del Grupo de Lima. Y todos los esfuerzos que se hagan a nivel internacional, con Estados Unidos, con ahora pues la delegación francesa que está haciendo el recorrido en América Latina, tiene que ir en esa dirección. Un cerco diplomático para que caiga el régimen que origina la crisis humanitaria que allí se tiene. Pero a eso no hay que ponerle límites de tiempo. No considero que el gobierno tenga que poner fechas. Esto hay que hacerlo con la mayor celeridad, pero sin poner unos límites de tiempo, porque aquí lo que está en juego es realmente la situación tan grave que tiene la población venezolana y ese flujo migratorio que está afectando a Colombia y al resto de los países. Pero lo importante es mantener el cerco diplomático y creer ese escenario que se creó.
Cerco diplomático que incluye cerco económico.
Y por supuesto. Por supuesto, y si eso influye para que caiga el régimen, que caiga
pero
el régimen.
Es que
bueno, pero nunca cayó la revolución cubana.
Imagínense, pero tenía petróleo.
¿A cuántas décadas?
Pero en esa medida ese ha sido el planteamiento y así debe avanzar.
No, eso
pero
no
lo segundo,
funciona.
Colombia tiene que fortalecer su seguridad, porque lo que está pasando en Venezuela, como hemos visto, si los indicios son ciertos, que todos aquellos que desertaron del proceso de paz y se fueron a Venezuela y desde allá estén reorganizándose.
No, pero esos son indicios
¿De
dónde sale esa información?
Que hay es que Márquez y el Paisa y Santrich están en Venezuela.
Y en los últimos...
Lo muy extraño es que Santrich está a 10 kilómetros de Venezuela.
Pero,
y
¿pero quién da esa información?
¿Dónde se
presenta? No, puede ser...
¿Están allá?
Ahí está. Bueno, no, pero, eso puede ser cierto, eso puede ser cierto, pero es cierto hace 35 años, no es de los últimos dos años,
sí,
o el último
año. Pero es que hace 35 años no habíamos negociado la paz donde dijeron que no iban a estar y ahora se fueron a dirigir.
Claro, pero el problema sigue siendo una frontera porosa y no un tema político. El problema que tenemos con Venezuela, y que también incluye a Ecuador y que también incluye a Perú, es que es una frontera históricamente porosa. Es decir, los grupos ilegales entran y salen y utilizan la frontera como retaguardia.
Pero por eso menciono...
Pero no solamente los grupos insurgentes,
también los paramilitares,
el narcotráfico lo maneja el mismo régimen de Venezuela, por supuesto. Pero aquí lo fundamental, y ustedes señalaban en el foro de Sao Paulo, ahí se nota que este cerco diplomático sí está de alguna forma generando. Estos son patadas de ahogado de la dictadura de Maduro buscando algún tipo de respaldo internacional, y a uno le parece inconcebible que convoquen el foro de Maduro, el foro de Sao Paulo, en Caracas para aprender cómo se destruye una democracia, porque eso lo que va a convocar es una cantidad de interesados en ir a un país a ver cómo se destruye la democracia, y eso busca es que está tratando de dar señales para ganar algún tipo de legitimidad, porque de alguna forma pues este tipo de medidas tiene que y ya está afectando. Pues,
yo creo que lo del foro de Sao Paulo a mí me da esgrima, me parece un poco lamentable que vayan a hacerlo en Caracas y en Venezuela, me parece un error infinito, y yo no creo que Venezuela vaya a pasar la raya, porque ahí sí hay una raya, es con la aparición de Santrich, de Iván Márquez en territorio venezolano, en el foro de Sao Paulo o no en el foro de Sao Paulo, porque eso sí hay un límite, como dicen, hay un límite y ese límite no lo pasa. Ese límite yo no creo que lo vayan a
conseguir. No, sería una oda a la torpeza.
No, eso sí es.
Sí, como las informaciones pero, dicen que están allá y les encanta tomarse fotos con señales de victoria, no, pero pues uno no querría que se volvieran.
¿Qué necesidad de cada Santrich? Ahí fueron dos enviados especiales. Oh. Oficialmente
no, pero fueron de las FARC. No, pero
es la misma cosa.
No, pero las FARC
siguen siendo las mismas,
porque pidieron el permiso, lo tramitaron con la JEP para que pudieran viajar,
pero son las FARC, claro. Punto.
Sí, pero
en todo caso Maduro
ellos
sigue
han cumplido
ahí
con sus acuerdos,
sí,
una parte de ellos,
pero son las FARC.
Y Maduro, pero en todo caso Maduro sigue ahí, y los que anticipaban que se iba a caer al día siguiente, pues no acertaron. Yo recuerdo, y ahora decía María José Pizarro, que ahí está el caso de Cuba, que todo el mundo decía que se iba a caer. Yo recuerdo que un periodista muy importante y muy respetado, que es Andrés Oppenheimer, argentino, escribió un libro titulado La Hora Final de Castro, y él decía sí, que se iba a caer Fidel Castro pues en los próximos días, después de una crisis que había habido allá. Y acabo de ver aquí en Google, el libro lo publicó el 24 de marzo de 1990. Pero bueno, no se cayó Castro, pero el libro es bueno. Es 7:38, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN.